están escuchando Radio Lex en el 95.7 LPFM, Lexington, Kentucky. Y estamos aquí con nuestra visita de febrero con la Clínica Amiga. Y tenemos en el teléfono a la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la Clínica Amiga, que es parte del sistema pediátrico de la Universidad de Kentucky. Y doctora Ceballos, bienvenida de nuevo a Radio Lex.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos otra vez.
Con mucho gusto. Y como saben nuestros oyentes, este es un segmento en donde hablamos de diferentes temas sobre salud, diferentes cosas que le convienen a las familias. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la violencia doméstica. ¿Cómo podemos comenzar este tema con nuestros oyentes?
Bueno, pues se preguntarán un poquito por qué estamos hablando de violencia doméstica y en estos podcasts de la Clínica Amiga, y es porque es bastante, bastante frecuente, más de lo que muchas personas se pueden imaginar, y tiene impacto no solamente en la persona que está sufriendo esta violencia doméstica, sino también en los familiares y en los niños. Entonces, por eso vamos a hablar hoy acerca de alguna información general acerca de lo que es violencia doméstica. Desafortunadamente muchas personas, como decía, no se dan cuenta que es tan frecuente, pero pues últimas investigaciones que han hecho aquí en Estados Unidos, por ejemplo, 3 de cada 10 mujeres han sufrido de maltrato físico, de acoso sexual o de alguna violación por parte de su pareja. Y no es solamente las mujeres, los hombres también. Menos cantidad, pero 1 de cada 10 hombres han sido víctimas de violencia doméstica. O sea que tanto hombres como mujeres pueden ser afectados. Desafortunadamente, cuando hay, por ejemplo, violencia doméstica en la familia, en la pareja, estas personas maltratadoras también pueden maltratar a los niños. Y las personas que han sufrido violencia doméstica cuando fueron pequeños son más propensos a sufrir violencia doméstica cuando son adultos.
Cuando estamos hablando acerca de violencia doméstica, ¿qué tipo de acciones o qué tipo de abusos estamos hablando?
Bueno, la violencia doméstica son comportamientos que una pareja tiene con la otra pareja para poder controlarlo y para poder tener poder. Entonces, desafortunadamente, a veces al comienzo de la relación puede que no se presente, pero después se empieza a manifestar e intensificarse en la medida que va avanzando la relación. Comportamientos como, por ejemplo, que la persona le dice que esa persona no hace nada bien, que le dan celos de las amistades o le dan celos de que ella salga por fuera o que él salga por fuera. Cuando las personas tratan de disuadirle de que no vea a los amigos o la familia, trata de aislarlo de las personas y del ambiente. A comportamientos como de decirle cosas para humillar a la persona o hacerle sentir vergüenza. Cuando le controla, por ejemplo, las finanzas y le hace que le pida dinero y no le deja gastar nada de dinero, le quita la plata, por ejemplo, si está trabajando, le quita todo el dinero o se apropia de lo que la persona tiene. O, por ejemplo, lo mira de forma que la persona se hace sentir con miedo, que le asusta o trata de controlar las personas con las que se reúne. No la deja tomar o lo deja tomar decisiones propias. Algunas personas inclusive amenazan con quitarse la vida o con hacerle daño o quitarle los niños, hacerle daño a los niños. Son muchas formas comportamientos en los cuales la pareja se puede sentir controlada y amenazada y con miedo.
Sí, así que no solamente estamos hablando de la parte física, del abuso físico, pero también abuso psicológico y intimidación.
Exacto. Usualmente el abuso físico y sexual es como lo más aparente y lo más grande, pero usualmente comienza con cosas más sutiles como es el abuso emocional. Y ya al final es cuando ya aparecen los signos más fuertes y más graves que ya se ven, que son la violencia física y sexual. Pero el hecho que la pareja tenga todos esos comportamientos de hacer sentir mal a la pareja, de hacerlo sentir menos, de controlarle las relaciones por fuera de la casa, como los amigos o la familia, o quitarle el dinero, no dejarla trabajar. Todas esas cosas son violencia emocional.
Y me imagino que, como siempre los casos, cuando estamos hablando de las comunidades inmigrantes, estos casos también se afectan de una manera diferente, simplemente por el hecho de una persona ser inmigrante o por su estatus legal.
Desafortunadamente, los inmigrantes pueden también ser más vulnerables a poder ser abusados, porque precisamente por su parte de estatus inmigratorio, la pareja puede también aprovecharse. Entonces, igual que con personas inmigrantes, por ejemplo, pueden hacer aislamiento, pero en el caso de los inmigrantes puede que la víctima no pueda, por ejemplo, aprender inglés o le eviten comunicarse con las amistades o familiares, la amenacen o lo amenacen con deportación o con retirar las peticiones para pedir papeles, por ejemplo, si la pareja es tiene un estatus legal o es americana y la otra pareja no es, entonces pueden amenazarlo con que no te voy a pedir, intimidarlo destruyéndole los documentos legales, los documentos de inmigración que ya tiene, o manipularlo con los trámites de ciudadanía, si no puede trabajar, pues obviamente abuso económico o inclusive llamar al trabajo y dar información inadecuada a esa persona para que la echen. Y los hijos es muy importante, ¿no? Es un al caso que muchas familias, muchas mujeres, hombres pueden ser manipulados, es porque si uno de ellos tiene estatus legal aquí y el otro no, entonces pueden ser manipulados de esa forma con que le van a quitar los niños porque esa persona no tenga estado legal o papeles.
Esas son cosas muy importantes. Y cuando una persona reconoce estas situaciones, comportamientos, y ¿qué deberían hacer o cuáles son las cosas que tienen al alcance?
Bueno, de las cosas más importantes es saber que la violencia doméstica, primero, no es su culpa y que hay ayudas para poder apoyar a la persona que está siendo una víctima de violencia doméstica. O sea, nada que esa persona haya hecho la hace responsable de ser abusada o merece, ninguna persona merece ser abusada. Eso es lo primero de reconocer, que no es su culpa y que no se tiene por qué sentir avergonzado o avergonzada de estar en una relación de violencia doméstica. Y lo segundo es saber que tiene que pedir ayuda porque es muy difícil poder salir solo de una relación de violencia doméstica. Entonces, sin ayuda es bastante complicado poder hacer algo. Entonces, afortunadamente aquí en Estados Unidos hay bastantes opciones para poder ayudar. Pero una de las cosas principales es, si usted está pensando que está en una relación de violencia doméstica y está con temor inmediato de que algo le pueda pasar, de que su vida está en peligro, que la vida de sus hijos está en peligro porque esta persona es una persona violenta, entonces lo primero que tiene que hacer es llamar al 911, a 911, para poder pedir ayuda inmediata. Otra cosa que puede hacer aquí local en Lexington es un shelter. Existen shelters de violencia doméstica. Cuando me refiero a un shelter, como una casa donde pueden ir y pueden estar las víctimas de violencia doméstica con sus hijos por un tiempo mientras esas personas se les ayudan con recursos en la comunidad y con consejería para poder otra vez salir adelante. Aquí en Lexington hay un shelter de violencia doméstica que trabaja las 24 horas y tiene una línea de crisis 24 horas al día en español y en inglés, es bilingüe, que se llama el Shelter Greenhouse 1717. Y el teléfono es 1-800-544-2022. Si de pronto no la persona piensa que no está en peligro inmediato la vida, la de sus hijos, pero de todas formas quiere buscar ayuda para empezar consejería y pensar a ver qué puede hacer con esta la situación, entonces lo más indicado es llamar a la Línea Nacional de Violencia Doméstica. También tienen información, tienen servicios en español y en inglés. Y el teléfono es el 1-800-799-7233. Y si la persona no quiere hablar, también puede hacer texto. Okay. Y el teléfono del texto es 1-800-787-3224. Entonces, esos son como los primeros pasos. Una vez la persona ya está, digamos, con alguien que le puede ofrecer ayuda, una de las cosas que los consejeros o los trabajadores sociales que le van a ayudar con su caso le van a ofrecer es algo que se llama un plan de seguridad. ¿Por qué? Porque lo de las principales cosas es que desafortunadamente esa violencia que es primero emocional y luego se va escalando a puede ser violencia sexual y física, muchas ocasiones termina en muerte. Entonces hay que tener un plan de seguridad para que la víctima y sus hijos estén seguros todo el tiempo. Y el plan de seguridad comienza desde que la persona todavía no ha dejado la relación, continúa para cuando se dejó la relación y después.
O sea que es un plan de acción completo para todo eso. Imagino que llegar al punto de tener que empezar a preparar un plan de esos tiene que ser una situación muy difícil y traumática para cualquier persona.
Sí, claro. Por eso siempre hay que buscar ayuda, porque ninguna persona tiene por qué vivir esto solo. Uh-huh. Y sin ayuda es bastante complicado poder salir de una relación de poder y control.
Y la mayoría de estos centros ayudan no solamente a la persona, pero también a la familia, ¿verdad? Si la familia, si la persona que esté saliendo de esa relación de abuso, ellos uh-huh. pueden llevarse consigo sus hijos y tener un plan de seguridad.
Exactamente. Esos shelters, por ejemplo, si es del caso que la persona necesita irse a un shelter, esos shelters son usualmente con los niños también, porque los niños pues no se pueden quedar con esa persona que es el violento o el perpetuador en este caso.
Muchas veces cuando hablamos de enfermedades y hablamos de otros temas, la prevención es siempre un tema que tenemos al frente, que siempre toca uh-huh. estar mirando las cosas antes de que sucedan. Y imagino que con ese tema de violencia doméstica también puede haber alguna manera de prevención que las parejas pueden hacer antes que las cosas lleguen a un límite.
Con relación a una relación de pareja, es importante que tanto hombres y mujeres sepan que es una relación saludable, que uh-huh. sepan que cuando hay una relación de pareja no es una relación de poder y control, sino que es una relación en la cual las dos personas se sientan respaldados y conectados, pero que esas dos personas son independientes, que los dos tienen el mismo peso en tomar las decisiones de pareja. Entonces, eso es, digamos que en la parte de prevención, es como reconocer que es una relación de pareja saludable y que es una relación de pareja que no es saludable, es decir, que es una relación de poder y control y de violencia doméstica. Desafortunadamente, como decía anteriormente, le puede pasar a cualquier persona, con cualquier género o sexo, puede ser entre relaciones heterosexuales como hombres y mujeres o relaciones homosexuales, le puede pasar tanto al hombre como a la mujer, entonces a veces es complicado poderlo prevenir, pero sí saber exactamente qué clase de relación de pareja a una persona uno quiere y reconocer si la relación en la que estamos en este momento es una relación saludable o no es una relación saludable. Dentro de las cosas que siempre decimos de que es una relación saludable de pareja es que las dos personas se traten con respeto, que hablen abiertamente de lo que piensan y sienten, que se sientan tranquilos hablando, expresando sus sentimientos y que nunca sientan que tienen que esconder algo, que se sientan con temor de decir algo. Que las dos personas tengan un plan juntos y se sacrifiquen entre sí para sacar las cosas adelante, ¿verdad? Que no uh-huh. se critiquen, se digan nombres, se hagan sentir mal y que los dos se apoyen y celebren juntos lo que están haciendo y alcanzando juntos, ¿no? Que si el uno tiene un éxito en algo, entonces el otro se sienta celoso y lo haga sentir mal, uh-huh. sino que siempre la pareja está apoyándolo a uno y está ayudándolo a salir adelante.
Y imagino que esto a veces puede ser un poco confuso, un poco diferente en nuestras comunidades latinas por el hecho uh-huh. cultural, que a veces venimos de comunidades que aceptan el machismo, que aceptan un poco la diferencia de roles dentro de la pareja.
Exacto. En todas las culturas se ve, pero en nuestra cultura latina, por tradición, ha habido una diferenciación entre los roles o las cosas que hacen las mujeres y las cosas que hacen los hombres. No es necesariamente bueno o malo siempre y cuando las dos personas dentro de la pareja estén contentos y acepten que esos son los roles que ellos quieren hacer. Pero si en algún momento no hay consentimiento dentro de lo que ellos quieren hacer, entonces no es una relación saludable, ¿verdad? En algunas parejas los dos aceptan que el hombre sea el proveedor y la mujer sea la que se encarga de los niños y la casa uh-huh. y cada uno asume sus roles sin ninguna presión ni control, entonces es una relación saludable. Pero si en algún momento esos roles son a presión y control, y por ejemplo la señora no la dejan trabajar, no puede salir a ver las amigas, no tiene ni idea acerca de la plata, tiene que pedir por las cosas, la hacen sentir mal, entonces allí es una relación de violencia doméstica. Obviamente, en la medida que la cultura va cambiando, pues las mujeres van empezando a trabajar y esos roles van cambiando y los hombres se han ido ya involucrando más en el cuidado de los niños y empiezan a haber relaciones con más igualdad en los roles. No importa qué cosas haga uno y qué cosas haga el otro, siempre y cuando sea un acuerdo entre los dos y los dos se sientan contentos, eso es lo que lo que queremos. Los dos miembros de la pareja se sientan contentos y se sientan con libertad de poder expresar lo que quieren y se sienten apoyados por el otro.
Estamos hablando con la doctora Janet Ceballos, quien es la directora de la Clínica Amiga aquí en Lexington, Kentucky, con quien nos hablamos cada mes acerca de diferentes temas de importancia para las familias, no solamente de salud, pero de diferentes temas. Y hoy estamos hablando acerca de la violencia doméstica y ya hemos tratado diferentes puntos y hay un punto que es importante que es la gente que lo rodea a uno, los amigos. Uh-huh. ¿Qué rol tienen los familiares o los amigos en estos casos?
Es bastante importante porque cuando estamos viviendo una relación de violencia doméstica necesitamos gente que nos ayude y nos apoye. Es algo, como tú decías antes, bastante complicado de vivir y puede ser bastante doloroso para la víctima. Entonces, si uno ve que tiene una familiar o una amistad que está viviendo una relación de violencia doméstica, primero hay que reconocer que esta persona está pasando por una situación difícil y trate de darle a todo su apoyo y escucharla, pero sin juzgarla, porque no es su culpa, no es la culpa de la persona y, como decíamos antes, se le puede pasar a cualquier persona. Entonces, trate de estar allí, de escucharlo, de que sea esa persona la que pueda, con la que esa persona pueda contar, créale lo que está diciendo, créale cuando le dice lo que esa otra persona le hace, brindarle su apoyo, y una vez esa persona ha terminado la relación, es cuando también va a necesitar mayor ayuda. Entonces, brindarle su apoyo, sus oídos para escuchar, tratar de hacer que pase tiempo con amigos y familiares que no están relacionados con el exesposo, que estén por fuera de la comunidad donde la expareja está. También le puede ayudar a desarrollar un plan de seguridad y puede estar dentro de esas personas que ella o él pueden llamar cuando necesitan hablar o cuando se sienten con temor. Y también le puede como alentar, ayudarle, buscarle recursos en la comunidad que le puedan ayudar. Pero una de las cosas más importantes para esas amistades y esos familiares que están preocupados por esa persona es que acuérdese que usted no puede salvar a esta persona. Solamente la persona víctima de violencia doméstica es la que tiene que tomar la decisión de lo que quiere hacer. Ella es la única que puede tomar la decisión de seguir en esa relación o de continuar en esa relación. Y independientemente de lo que esta persona decida, siempre ofrézcale su apoyo, no importa la decisión que tome.
Ese es un punto muy importante porque la persona que esté en esta situación puede verse de pronto encontrarse con diferentes opciones que la gente le puede dar y como tú dices, el síndrome de tratar de ayudar demasiado a las personas y puede crear más confusión. En cambio, la persona va a saber cuál es la mejor manera de continuar y tiene que ser difícil porque es empezar desde ceros, básicamente. Es volver a crear un medio ambiente, volver a crear una situación en donde se pueda sentir seguro, segura, pero es muy importante saber eso, que uno no puede salvar a la gente, lo que necesita más es esa compañía, esos oídos.
Sí, no podemos salvar a todo el mundo si la persona no quiere cambiar o no quiere tomar la decisión. Exacto. Es complicado. Y a veces dicen que quieren y no lo hacen y entonces regresan otra vez y entonces hay que darles tiempo para poder que tomen la decisión. Otras cosas que quería comentar que de pronto se me olvidó comentar ahorita cuando estamos hablando de recursos y que de pronto a los familiares y amigos pueden ayudarle con recursos a la persona que esté víctima de violencia doméstica. Otro sitio que tenemos aquí en Lexington se llama DENES y en este sitio ofrecen clases de violencia doméstica en español. Tienen dos clases, una que se llama Madres Amorosas y otra que se llama Entre Amigas. Solamente son miércoles en la tarde. Y si alguien estuviese interesado de pronto en contactarlos y saber un poquito más acerca de estas clases de violencia doméstica en español, pueden llamar al teléfono 859-259-1974. Lo voy a repetir otra vez. Uh-huh. Es de Nest en 859-259-1974 de la extensión 225.
Y es importante tener estos recursos en su propio idioma para que puedan tener esa confianza de escuchar algo en el idioma que entiende mejor. Y bueno, estamos hablando con la doctora Janet Ceballos, de la Clínica Amiga. Y doctora Ceballos, ¿Algo más que quieras comentar antes que terminemos nuestra conversación de hoy?
Bueno, como para recapitular otra vez, la violencia doméstica es algo que nos afecta a muchas personas, más de las que nosotros pensamos, y no solamente es pegarle y violencia sexual, sino también maltratar emocionalmente a su pareja, que puede afectar a cualquier persona y a relaciones heterosexuales o homosexuales, y que nadie tiene derecho a ser abusado. Entonces, si ese es su caso o el caso de una de las personas que ustedes quieren, por favor, busquen ayuda o ofrezcanle ayuda porque existe.
Y si nuestros oyentes quieren saber más acerca de la Clínica Amiga, ¿a dónde pueden ir?
Bueno, si quieren venir con la Clínica Amiga, pueden llamar a nuestra línea directa en español, 859-218-3884. Y también quería recordarles a nuestros oyentes de nuestro grupo Un Abrazo Amigo, que es grupo de apoyo para papás que tienen niños con necesidades especiales. Es un grupo en español, nos reunimos una vez al mes, y para mayor información pueden contactar a Jackie al 859-474-2722.
Bueno, doctora Ceballos, como siempre, muchísimas gracias por esta información. En este caso, una información valiosa, porque como tú dices, estos casos pueden inclusive llegar a ser de vida o muerte.
Fatales, sí.
Sí, entonces es muy importante que la gente sepa que existen recursos, que existen planes, y que lo único que tienen que hacer es salirse un poquito del ciclo de violencia y buscar por estas ayudas. Doctora Janet Ceballos, muchísimas gracias.
Gracias, Víctor.